7:15 de la tarde. Qué lindo recibir gente que uno admira.
Sí, qué lindo charlar.
Sí, con la que le da placer charlar, conversar. Sí,
es lindo cuando te pasa hablando de cualquier tema, no sí, solamente a lo supuesto. Que se dedica, sino una persona interesante en todos los ámbitos.
En todo, porque es una persona que piensa, que siente, que es inteligente. Una persona que sufre, como toda persona de bien, ¿no?
Claro.
O como sí. toda persona que se va a morir.
Ya claro. empieza así.
Claro.
Necesito hacerte una pregunta clave antes. Vos vas a comprarte una caja de herramientas.
Sí.
Y vos pensás, ¿la caja viene con o sin herramientas?
Sin
herramientas.
Claro.
Sí, porque
claro.
la caja es de herramientas, no con herramientas.
Sí, es una caja para colocar tus herramientas.
Claro.
Y cada oficio tiene herramientas diferentes.
Claro.
Por ejemplo, las mías las tengo en una cajita acá adentro, en el medio del pecho.
Eso significa que no sabes hacer nada en la casa, ¿no? No, perfecto. Hoy me regalaron una caja de herramientas. Cuando abrí, la vi vacía.
Y se desilusionó.
Y sufrí tal decepción que dije, me hicieron una joda, pero no. Claro, viene...
No, vienen así. Es como, claro. Y aparte diferentes tamaños hay con diferentes...
Es una muy caja, grande. Por lo tanto, se nota que está muy
una
vacía.
Una caja preciosa. Ahí está en el piso. Viste qué linda.
Pero esa yo me la imaginaría con un buen taladro adentro.
Claro. Claro. Hay que ir a buscarlo el taladro.
Claro, pero no tiene nada.
No tiene nada adentro.
Una pico de una señora.
Para viajar, yo la llevaría en el avión.
También.
También es hermoso.
Alguien me decía por acá, claro, yo cumplo años y te digo, yo te llevo un cajón de birras. El cajón tiene cervezas.
Claro.
Claro.
¿No? Sí, tenés
razón. No es el mismo caso,
pero
bueno.
Aplica.
Sí.
Bueno, Jorge Suárez está con nosotros.
Qué bueno. Muchas gracias por la invitación.
Por favor,
me pone
por favor.
Muy contento estar con ustedes.
Lo sé, y a nosotros nos pone muy contento estar con él. No somos amigos con Jorge, pero está bien presentarlo así por lo negativo.
Sí.
Pero nos
si
conocemos,
quieren,
sí,
si
yo
pasillo.
Lo quiero y,
sí,
y
claro.
lo admiro mucho y yo compartimos pasillos de camarines algunos años. Y lo que decía Julieta, es interesante hablar con Jorge. Ahora está haciendo con Paola Krum y con Julia Calvo. Después de Casa de Muñecas.
Sí, y voy a agregarte y con Laurita Grandinetti, que es hija de nuestro querido Darío. Y que,
me dijeron que la descose, la rompe toda.
Y que está extraordinaria. Bueno, ajá. Por supuesto, Paola está haciendo un trabajo, creo que el mejor de su carrera. Está en un momento de la vida hermoso, aparte de ser muy bella ella como mujer, como persona. Está en un momento hermoso de su actriz. Y Julia,
la rompe.
Es tremenda, todo. Tremenda.
Eso es Julia que escucha Metro y Medio.
Sí, beso a Julia enorme, que es una gran actriz, una gran amiga, la hijada de Violeta, mi hija.
Mirá, la madrina. Son tan inmaduros que se pueden dejar directamente. Mirá, la conoces hace mucho, Julia.
Sí, nos conocimos en el conservatorio.
Claro.
Hace muchos años, sí. Yo empecé a los 18 en el conservatorio y a los 16 a hacer teatro. Así que este año estoy cumpliendo 40 con el teatro.
¡Qué lindo!
¡Qué bueno!
Y contabas que te sigue dando cosa en la panza al momento de entrar.
Sí, sí. No sé si en la panza. Es una inestabilidad general, un sentirse mal, una inquietud muy grande, una sensación como de... yo soy un hombre creyente, tengo fe.
¿En qué?
Y en Dios.
Mirá.
Sí. Y,
¿te encomendás ahí?
Sí, absolutamente. Sí. Algo superior. No sé bien qué nombre ponerle para la gente, pero quiero decirme, yo me encomiendo una tarea que yo solo no podría hacer. No podría.
Rezás, le pedís a alguien que te ayude.
Tengo un pequeño
mantra.
Dicho. ¿Sí? Yeah. Un pequeño dicho antes de entrar.
¿Pero escrito por vos? O
de... No. Me lo recomendó una vez una terapeuta que tenía.
Mirá.
Que me dijo, mira, esto es interesante. Viste que las terapeutas no creen nunca en
eso
nada.
Te iba a decir.
Sí. Pero esto no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con poder entregarse de verdad.
Uh-huh.
Poder entregarse y sentir que alguien te está...
Recibiendo.
No.
Protegiendo.
No, recibiendo, no, protegiendo.
Mirá.
Sí, eso. Acá es la parte donde yo parecía poco inteligente, pero podemos...
No, pero está bien tener una parte irracional, porque si no...
Completamente
somos
irracional.
Unos robots.
¿Cómo lo que voy a hacer? Irracional como esto de creer que hay gente que paga una entrada para verte
bañó,
hacer cosas
estacionó.
Que son mentiras. ¿Y cómo? Que todo eso es una mentira.
Es una estupidez.
Claro. Ni siquiera es la tarea de decir, bueno, voy a pasar un buen momento. Porque me comentaron que acá se ríen y la pasan bien y te cuentan cosas. No, ni siquiera la gente sabe lo que va a ver exactamente. Sabe que después de un tiempo empieza a saber que por ahí tiene que ver con esto, con lo otro, pero no hay una precisión de lo que vos vas a ver. Y a cada uno le cae diferente, sí, a cada uno le cae por otro lugar.
Pero vas
esta
a ver
es una
actores
obra
también
que salpica a todo el mundo. Eso es hermoso. Mm. Y la vas obra, a ver actores, es verdad. Sí.
Está teniendo algo esta obra, después de Casa de Muñecas, en el Paseo de la Plaza, de miércoles a domingo, uh-huh, está teniendo algo que es el famoso boca a boca.
Sí.
Que se la empiezan a recomendar la gente porque está buenísima y, como decía Jorge, salpica a todo el mundo. Por algún lado te entra, por un lado te emociona, te divierte, te hace que te preguntes un montón de cosas.
Te interpela.
Todo eso te pasa, uh-huh, con esta obra. Y me llama la atención esta parte creyente de Jorge.
Sí.
No tiene que ver con algo religioso.
No, para nada. No.
Con algo sí sobrenatural, como algo por sobre vos.
Sí, yo, es más, tengo algunas imágenes, yo me agarro de algunas cosas en casa, por ejemplo, pero como algo como muy íntimo, muy personal, ¿no? Yo no voy a la iglesia, no creo en la iglesia, no. Sí creo en las obras de las religiones, uh-huh, las obras que hacen las personas que se reúnen a hacer cosas para ayudar a los demás. Eso es, me parece que bueno, que sí, que tenemos
es tangible,
que creerlo, claro, porque lo vemos, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo demás me resulta muy raro. Como lo del...
Bueno, y el teatro es un juego, sí, en el que nos ponemos todos de acuerdo, ¿no? Claro. Público y protagonistas y actores.
Convenimos algo.
Hay un
claro
pacto.
Porque estamos en Corrientes y Callao y hacemos cuenta que ahí hay un sillón, que eso es un living,
claro,
cuando sabemos que hay un escenario ahí.
Claro. Una de las cosas hermosas que tiene esta obra es que no hay sillón, no hay living, no hay biblioteca,
ajá,
no hay cocina.
¿Qué hay?
Hay una como es una especie de arena que puso Dolte, es como un tablado, claro, un tablado hermoso en donde hay cuatro elementos pequeñísimos y ahí estamos súper expuestos porque tenemos atrás nuestro un tribunal de personas, de gente, de público que paga la entrada para estar ahí arriba.
Eso es espectacular.
Con nosotros.
No te puedo creer.
Y la platea, por otro lado la platea. Sí. Estamos rodeados, completamente rodeados, y eso es muy emocionante para nosotros porque volvemos como esa sensación de loft de toda nuestra formación, donde teníamos a la gente pegada,
claro,
en las sillas alrededor, donde se pudiera en un almohadón.
Sí.
Y por otro lado, también a la exposición muy brutal, muy, uh-huh, muy cercana. Ves cómo el otro transpira, cómo el otro respira, cómo el otro llora, cómo
el
otro
gesto
se emociona, ves todo. Yo veo a la gente, cuando yo no actúo, estoy también en ese tribunal, y veo a la gente de la platea cómo sigue el relato de la obra, que francamente es apasionante. Yo los invito porque, uh-huh, van a pasar un momento que los va como a congraciar con el teatro.
¿Dijiste que sí enseguida esta obra, Jorge?
Inmediatamente, la leí y dije, sí, qué suerte, qué bueno que no es una pareja con otra pareja.
Que no es una comedia, muy bueno.
Ya hice un montón, por
claro,
eso lo digo, ¿no?
Claro.
Bueno, y porque me gusta este teatro, y me gusta hacer Freud, ¿viste? Y me gusta hacer Mansi, me gusta hacer cosas un poco salidas de lo que estamos acostumbrados a hacer en... Por lo menos en el teatro, entre comillas, comercial, uh-huh, porque el teatro es bueno o es malo, no hay
claro,
títulos, pero a mí me gusta mucho este tipo de material donde me puedo brindar por entero mucho. Me llega a sorprender a mí antes de salir a escena, en la segunda escena, la emoción que puedo llegar a juntar de lo que veo que hace la nena, uh-huh, de la escena anterior. Me emociona profundamente. Es muy hermosa la obra, es muy conmovedora.
Contemos que Casa de Muñecas es un clásico de Ibsen y que esta obra habla de qué le pasó a los personajes 10 años después.
15
años después.
15 años después.
Y
no más que a los personajes, a Nora, que es la protagonista,
okay,
de tanto de Casa de Muñecas de Ibsen como de esta, ¿no?
Claro, no hace falta ver Casa de Muñecas tampoco para ver esta obra, para nada.
Para nada.
Para nada.
Tiene entidad propia y está muy bueno lo que hizo hablando de nosotros, digo, como un tipo de hoy, 40 años más o menos, puede tomar a un clásico como Ibsen, que es como un portazo histórico en la dramaturgia mundial, ese portazo que da una mujer y deja al marido y a los hijos, uh-huh, en un momento de la
claro,
historia en donde era imposible pensarlo, casi es imposible hoy pensarlo.
Sí, claro.
Entonces, la verdad que viene a colaborar mucho con nuestro nuevo pensamiento, con la caída del patriarcado,
¿Cómo te llevas vos con todo eso?
Bien, estupendo, estupendo. Uh-huh. Yo detesto muchas cosas del machismo. No me agradan, no.
¿Y fuiste eso alguna vez o tuviste algo de eso?
Soy seguramente, ¿sos? Sí, soy hijo de un hombre muy delicado, muy amable, muy encantador, pero también criado en un mundo machista, claro, en donde el hombre ocupaba un rol, era el que cabeceaba a la mujer para que salga. Aunque la mujer estuviera muerta de amor o desesperada de deseo.
No podía decir nada.
Claro, no podía pobrecita decir nada. Y entonces uno hereda un poco eso, ¿no? Yo, incluso vos, que sos bastante más joven que yo, seguramente algo de eso tenés, ¿eh?
Sí, ni hablar. Sí, sí.
La famosa deconstrucción que es permanente y no termina.
Sí, sí, sí.
Estamos en ese camino.
Pero está bueno que hablemos un poco de eso, de empezar. Y también debo confesar, chicos, yo estoy hace 24 años casado, tengo una familia, tengo hijos. No es fácil, no sabemos bien cómo hacerlo.
Claro.
No sé de repente cuando pido algo si tendría que haberme lo ido a buscar o si tendría que haber avisado que el perro lo había sacado antes yo o tendría que haber dicho, ya salió, ahora no le puedo decir. Quiero decir, hay como una nueva construcción que lleva un tiempo, nos va a llevar un tiempo.
Y que ya pensar las acciones cotidianas es un cambio.
Sí, sí.
Para
sí.
ser optimista, ¿no? Con este nuevo.
Mi mujer, la China, igual es una mina como de este tiempo, muy de este tiempo, hace mucho.
¿Qué hace ella?
Ella es artista plástica, pero hace mucho vestuario de teatro y ahora está haciendo el vestuario de una película. Pero a mí lo que más me llama la atención es que ella hace muchos años, cuando nos conocimos, ya era una mujer muy moderna, entre comillas, como muy mandada, muy abierta, bastante para mí.
Avasallante.
Sí, un poquito.
Bueno, pero esto dice algo de vos también, porque hay muchos hombres que le temen a mujeres así, que no se la bancan también.
Que quieren ser dominantes y claro. No es compatible ese carácter.
No, a mí me hizo funcionar el ratón de una manera extraordinaria.
¿Te gustó eso?
Me encantó,
al contrario.
Me encantó.
Una mujer activa, que sea independiente, que... Ir a la par.
Bueno, ¿no? Ella fue jefa de vestuario de Polka los primeros 10 años de Polka.
¿La conociste ahí?
No, un poquito antes. Y vos sabés cómo llevaba eso, como con un látigo arriba, adelante, pero no por mal carácter, sino por presencia, por decisión.
Claro. Y tu hija tiene 17, me decías.
Violeta, 17. Agustín tiene 26. Y yo tengo un montón.
Pará, y Violeta con sus 17, ¿cómo la ves con todos estos temas?
No, para ella no existe este tema, es como...
Ya es así, claro.
No sabe de qué le estamos hablando.
Claro.
No tiene la menor idea. Ay, me dice, perdón, señor, disculpe. Pero como tipo, ¿qué te pasó? Que eso es el emperador de la China. Muy, mucho
muy
más
natural,
relajada.
Claro.
¿No? Por ejemplo, cuando era más chica, yo decía, mirá que te doy, te doy. Me decía, yo te denuncio. Directamente, sin ningún
problema.
Yo me moría de la risa. Digo, ¿pero a quién vas a denunciar? ¿Vos? A vos. Vos te voy a denunciar. No aceptaba ni siquiera en juego el tema del
poder,
poderío,
sí.
De ese poderío del hombre, ¿no?
Muy bien.
Hermosos. Tengo hijos que amo con locura. Ahora está terminando el secundario y me es como una etapa. Yo también termino una gran etapa.
Sí, claro.
Pero no solamente de ella, sino del otro también. ¿Entendés? El otro terminó ya en la universidad y yo...
¿Universidad de qué?
De actor, de ese actor nacional. Yo digo actor nacional porque es mi título, pero él es licenciado en actuación. Es el título de Luna ahora.
Ah, ok.
Y se fue un año a Barcelona a estudiar y a disfrutar también un poco de la vida. Lo siguió la novia a los 3 meses.
Y cuando ves a un chico que hace todo eso, que nos encantaría hacerlo, ¿no? Y por otro lado decís, qué paja, tener 20 años de nuevo, arrancar de nuevo. Esa es la paradoja de la vida, ¿no?
Claro.
Te van a volar, pero decís otra vez. ¿A vos qué te pasa con todo eso? ¿Sos melancólico? ¿Sos de tener nostalgia o no?
No. Yo sí tengo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el tango, entonces me lleva como a un lugar un poquito melancólico por momentos. Pero debo confesar que a mí me gustaría mucho quedarme en este tiempo, un rato, largo.
Y no se puede, ¿viste?
No se puede, hay que envejecer.
Jodida la vida.
Hay que envejecer. Sí. Pero cuando uno tiene claro que uno, cuando nace, sabe que va a morir, si uno lo tuviera un poquito más claro. Hay gente que actúa como si esto no sucediera. Es como yo en el exceso de la otra punta, pero alguno que se diera cuenta un ratito, que bueno, ¿para qué me voy a poner así con el auto? Con no sé, con cosas que pasan en la calle que vos ves. Un segundo, respirás profundo, decís, pero estoy bien, estoy sano. Bueno, ¿qué puede pasar? Que este hombre vaya primero, antes que yo, con el auto, todo bien, todo tranquilo. Es muy diferente la vida, te quedas claro, como más relajado.
¿Y en qué momento te diste cuenta de todas estas cosas?
En estos últimos más 56 me voy dando cuenta, sí.
¿Que siempre tuviste la conciencia de que nos vamos a morir?
Sí, siempre.
¿Y por qué?
No sé, yo tuve una mamá bastante delicada de salud. Entonces tenía como un contacto bastante directo con
que
eso.
Se podía terminar en algún momento.
Sí, todo. sí, que se iba. De hecho, se terminó, casi se termina en un segundo, cuando tenía 50, 49, y después murió a los 67 mi madre. Pero yo tuve un contacto como muy directo
claro.
con uh-huh. la muerte, muy directo.
Y con los chicos, cuando empiezan a crecer y empiezan a preguntar, y vos querés decirles la verdad, pero que no se angustien, les querés decir que falta un montón, ni te preocupes por eso.
Ah, no, no.
Es
no,
difícil esa etapa.
Debo confesar que me gusta que ellos tengan conciencia. Cuando son más chiquitos, con ternura, pero cuando son más grandes, también porque te despabila, ¿sabes? Te hace tomar conciencia de que, si bien está bueno perder tiempo, está bueno disfrutarlo también. Uh-huh. Disfrutarlo es haciendo cosas que a uno le gustan, que uno siente que entrega, que da, que se pone en el lugar del otro, que puede armar grupos y pasarla bien y disfrutarlo. Es un ratito hermoso, es un regalo uh-huh. divino. Hay que disfrutar.
Qué lindo.
Qué presión también, ¿no?
Sí,
hay que disfrutar.
Sí, sí. Tengo un poquito de presión.
también. ¿Cuánto?
No, ahora estoy en 12-7, soy un bebé.
La pastillita no pasa
¿Vos
nada.
Vos pensás que a mí me operaron del corazón hace 4 años, soy como un bebé.
Uh-huh. Estás nuevo, estás nuevo.
Nuevo, destapado nuevo. Completamente todas las... Señora, no fume. Uh-huh. No, pero yo fumaba, por ejemplo, ahora veo a la gente que fuma y digo, uy, si yo le pudiera transmitir, pero es imposible, claro. imposible, claro. imposible, no se puede.
Y sobre todo que cuando uno fuma es consciente.
Pero ¿Que le te va a hacer mal?
Que te va a hacer mal, pero a la
pero
vez
es tan fuerte, como... por suerte no fumo.
Sí,
suerte.
Suerte, qué
por
bueno.
Por mi ansiedad, imagínate si fumara.
Sí, sí, sí. Pero sos maníaco un poco.
Un poquito, sí, sí, un poquito. Sí, sí. Pero cuando veo a alguien fumar, digo, y a veces 7 de la mañana ya los ves fumando, decís, lo que le espera a este en el día, lo que va a fumar todo este día.
Claro,
si a las 7 ya
tóxico,
está fumando.
Mucho tóxico,
claro,
sí, sí.
Claro.
Yo nací en un restaurante. Y
en Villa Crespo, ¿no?
En Villa Crespo, en Padilla y Acevedo.
Mirá.
Y a la vuelta viví a partir de los 9 años en Camargo, entre Acevedo y Gurruchaga. Y ya te conté que yo no soy de Atlanta porque heredé genéticamente ser de Huracán.
Pero casi.
Pero si hay otro club uh-huh. en el mundo, es Atlanta.
¿Te sirve eso?
Sí, suma. Sí, en esta situación.
Suma. Obvio.
Tan cerca de la cancha.
Claro, obvio. Yo miraba un poco para allá y ya veía la cancha.
Claro.
Así que... bueno, no sé dónde estaba, pero... Ah, que en el restaurante había un señor que tomaba 14 cafés por día.
Oh.
Y era comentario de atrás de la barra, que es como un poco el atrás del escenario.
Sí.
Es como como estar como viendo la platea, ¿no? Decir, pero es mucho, le va a hacer mal. Pero anda a decirle a un tipo que toma mucho café
que es
que
un
le
adulto,
va a hacer mal.
Claro, claro,
es un adulto.
No, claro.
Pará, ¿y el restaurante era tu viejo?
Sí, sí, sí.
Ajá.
Sí, sí, era...
¿Cómo se llamaba el restaurante?
Morocco. Era
sí.
El nombre, ¿sabes por qué era? Porque había una confitería en el centro, en esa época, muy, muy fifí. Uh-huh. Y entonces le pusieron eso porque era una fonda.
Claro,
era como
una burla.
Bar de barrio, claro. En donde había muchos talleres textiles, curtiembres, había mucho movimiento de tela, de ropa.
Claro.
Bueno, si tuviera acá Moldaski, me empezaría
claro,
a hablar
claro.
de todo lo que...
Moldaski es un turco del once, a pesar
claro,
de su apellido.
Claro, claro.
Hay diferencia entre el once y Villa
Crespo. Pero domina todos los barrios,
sí,
¿no?
Sí.
Pero sí, Cañi sí. y Corrientes
claro.
en ese momento, ¿sabes lo que es?
Y le seguimos diciendo Cañi y Corrientes.
Obviamente,
claro.
El imperio.
Y labura imperio. Ahora es más Nápoles la pizzería del barrio.
Bueno, Nápoles, yo cuando era chico, Nápoles tenía una fugaceta única, extraordinaria. Está pegadito ahora al lado.
Claro.
Está más en la esquina.
Llegó otra pizzería y Nápoles resistió.
Resistió al lado.
Resistió. Y la pizza sigue siendo de excelente calidad. El lugar la pelea.
Extraordinario.
Pero te invito cuando quieras.
Alguna vez me encontré con Adrián Suar, siendo jovencito, mucho más que yo, en la Trieste, ¿vos te acordás?
Sí, la heladería Trieste en Corrientes. Por
favor. ¿Dónde quedaba?
En Corrientes, sí.
Casi Gurruchaga.
Casi Gurruchaga.
Entre Serrano y casi Gurruchaga.
Ayer le hablaba a mis hijos de esa heladería.
Mirá Nadie sabe esta historia. El dueño de la Trieste se murió levantando el auto para que el hijo cambie la goma.
¡No!
Podemos pasar a otro tema.
Buena anécdota.
Hermoso.
¿Eh?
No, buena anécdota, si no, la recorriste bueno, vos.
No tenían el cricket y él intentó, hizo tanta fuerza que, bueno.
La quedó ahí.
Sí, quedó. Seguramente tendría algún problemita.
Claro, obvio.
Y se
Pero
sacó.
Recomendamos no levantar
auto. No levantar auto.
No, viajaban todos los años. Era en Italia hacían el verano, en Buenos Aires el verano.
Laurita dice, lo fui a ver el viernes pasado, qué obra espectacular, esas actuaciones son sublimes.
Gracias, Laurita.
Estamos hablando de después de Casa de Muñecas, la obra que está haciendo Jorge, nuestro invitado, Jorge Suárez, con Paola Krum, Julia Calvo, que también nos escribió, le mandamos un beso grande a Julia, y Laura Grandinetti en el Paseo de la Plaza, de miércoles a domingo. Recién decía, Jorge, sos egresado del Conservatorio Nacional.
Sí.
¿Qué ejercicio teatral podríamos hacer hoy acá en Metro y Medio, decís?
¿Teatral?
Sí.
Para la radio es difícil. Porque sería mirarnos.
Claro.
Y mirarnos en la radio es muy difícil.
Sí, es muy difícil.
Nosotros nos estamos mirando.
Sí, ¿no? Claro.
Hablaremosle a la gente.
El
pero
público.
Adentro de los ojos hay mucho más de lo que ven los oftalmólogos.
Mm. ¿Te acordás ese ejercicio que hacía Rosín? Que hacía a dos invitados, los hacía mirarse como... No sé cuántos minutos para televisión, incómodo.
Sí, claro.
Incómodo. Sí, y se miraban y se ponían a llorar.
Creo que un minuto se tenían que ver.
Sí, pero era largo.
La tienes un montón. Sí.
Pero una persona, tu hija.
Las hermanas Lopilato, me acuerdo. Se miraban las dos hermanas y se pusieron a llorar las dos, sin decir palabras.
Claro, claro, porque cuenta mucho. Yo tengo una hermosa frase en la obra que hago donde hablo de esto, de mirar a mi ex mujer que vino después de 15 años a visitarme y después de abandonarme y a mis hijos también, y tengo una frase muy linda que le digo: te miro a los ojos y busco a esa persona que yo conocía, y entonces me emociono y le digo: ¿dónde estás? ¿Dónde está Nora? Y se paraliza todo.
Silencio.
Sí, claro.
Porque es verdad, porque hay cosas que uno solamente mirando puede apreciar, ¿no? Uh-huh. Se habla mucho en nuestro país, se habla muchísimo. Hay países mucho más callados que el nuestro, más serenos, donde la gente se tiene más en cuenta, donde no se miente tanto. Yo estuve en el 90 en Estocolmo, 2 meses haciendo el acompañamiento, una obra argentina de Carlos Gorostiza, y me impactó mucho, primero que a las 4 de la tarde era así, ¿no?
Como es ahora, de noche.
Y segundo, que ellos hacían su declaración jurada todos los meses de lo que habían ganado y gastado en su casa. Iban al banco y decían, bueno, yo gané esto y yo gasté esto y me corresponde pagar esto. Y lo hacían, chicos, no saben lo que es la mentira de la trampa. La manganeta.
Qué ingenuo nos resulta, ¿no?
Y pagan el más rico hasta el 70% de lo que gana. O sea... A mí en el 90 se me dio vuelta el bocho. No podía creerlo.
Sí, pero es todo un conjunto, porque ese que paga el 70% recibe del Estado también ese
70%. ¿Tienes? Todo, no existe la medicina privada, existe
la educación privada, nada.
Es todo muy, muy llamativo para uno.
Sí,
nosotros,
sí.
No sé, a mí me ayudó mucho, me hizo mucho bien. Porque también reconocer a veces que uno no puede es un buen principio.
Claro, es el primer paso.
Sí.
Nosotros hablamos mucho, gritamos mucho también.
Sí, sí, sí.
Queremos también tener razón.
Sí, pero nos reímos. ¿Sabes que la otra vez, no me acuerdo quién decía, que había estado en Austria y no veía a la gente reírse? La gente, es como mala educación reírse.
Uh-huh.
Y acá entras
a
un bar y hay algunos que se están peleando, ves a alguien solo, pero hay un grupo de gente que se está riendo.
O un televisor prendido con un partido de fútbol y todos
también
mirándolo.
Ajá.
Sí.
Y disfrutando. Nosotros tenemos cosas increíbles, únicas, extraordinarias, que un sueco viene acá y se queda a vivir.
Claro.
Claro, sí.
Hoy me decía alguien que no voy a exponer, que a una persona que le gusta mucho el fútbol, que le gusta mucho el fútbol, decía, una de las razones por las que estamos mal es porque nos le damos mucha importancia al fútbol, me decía.
Yeah.
Aún gustándole, me lo decía esta persona.
Sí.
Y esta persona me decía, si hay elecciones un domingo y está jugando mi equipo, no voy a votar, me decía. Prefiero ir a ver a mi equipo.
Mira,
habla un montón.
Habla un montón.
Habla un montón.
Wow.
No sé si es la razón más importante. No creo que sea la más importante, pero guarda también, ¿no?
Claro, cuando yo fui la primera vez a Barcelona, que el Barça sale campeón cada 10 minutos.
Claro. Sí.
Agustín tenía, no sé, no me acuerdo, hace 10 años, ponele, fue en subte, se bajó en la esquina de la puerta
del Camp Nou,
del Camp Nou, y se metió, y yo estaba temblando en el lugar donde estaba, no sé, 10 estaciones claro. más allá, y hablábamos con mi señor y decía, no, dejalo, si nos dijeron que es así, es así. O sea que no pasa nada, chicos, gana o pierde, y todos se toman el subte y se van a su casa.
Muy, mezclada, muy raro.
Pero nos gusta esto, ese es el problema, nos gusta este quilombo también.
Sí. Y una buena mezcla.
Acá es por eso. A mucho tano, por eso gritamos y hablamos
sí,
tanto.
Sí, claro. Y mi abuelo, mi abuelo, Manuel, asturiano, tuvo 26 hermanos.
Oh.
Sí. Eso también nos compone. Yo recuerdo casas cuando era chico en el barrio de mi abuela. ¿Cuántos son ellos? 14. ¿Aquellos cuántos son? 11. O no, doña Catalina tuvo 14 hijos. ¿Pero cómo 14?
¿En qué barrio estaban?
En Parque Patricios. Mm. Claro. Muy importante, muy eso compone la imagen de claro. cuando vos sos
claro.
chico. Y cuando te cuentan que tu abuelo tiene 26 hermanos y que estaban en Asturias y que los más grandes ayudaban a criar a los más chicos y que comían todos en la mesa enorme,
ay,
inmensa.
Ay, no lo puedo creer.
Claro.
Y la madre de esos 26 chicos.
No, pero era una primera madre con 12, falleció.
Ah, ok.
Después el abuelo se casó de nuevo, tuvo 9 con la segunda. Oh. Falleció la señora.
Claro.
Y que no es pariente mío, por eso digo la señora.
Claro.
Y la última.
Esa es tu abuela.
Esa es mi abuela, que conocía a 2 o 3 hermanos.
Tuvo 5. Con
claro,
la
última tuvo el resto. Sí.
Pero tu abuelo.
Qué locura.
Qué ganas de tener hijos también.
Sí, sí. sí. Bueno,
y
no
las
había
abuelas
otra cosa
de parirlos
hacer.
Y criarlos,
sí,
por eso
claro.
Si
pero
vos pensás, ¿cuántas veces pusiste el dedito en Instagram o en Twitter y haces por lo menos 55 hijos? Sí.
Todo ese tiempo.
Todo ese tiempo.
El silencio
Internet
del campo.
Vino a controlar la natalidad.
Claro. Obvio, obvio.
Es el mejor Diu que podemos tener.
Claro.
Muy bien. Bueno, Jorge, hoy es lunes. Pasado mañana ya volvés al teatro.
Sí, con un placer enorme.
Perfecto. De miércoles a domingo recomendamos con mucha euforia esta obra. Después de Casa de Muñecas. Jorge Suárez, por supuesto. Paola Krum. Actoraza y un aparato hermoso también.
Sí,
un aparato divino.
Sí, lindo equipo así para después ir a comer y todo
sí.
eso.
Sí, hermosos. Sí, sí. A veces con los chicos es difícil, no yo, pero.
Paola me dio
Paola
un poco
tiene
acá
una claro, una nena bueno. chiquita, tía. Paola es como la compañera ideal. Es como.
Claro,
me duele acá, yo te lo trato de resolver. Mira, yo me olvidé tal cosa, vos ayúdame con bien. Esto. Tenemos terror de salir. Ella no quiere saber nunca. Jamás esto yo lo superé con los años.
Ya sé lo que me
¿quién está eso. En la platea?
Escúchame, si ayer me contó esta anécdota.
Se paró, se va.
No, famosos no, amigos de ella.
¿Cualquiera?
Paola le dice, por ejemplo, Paola...
El novio, podría ser.
Por ejemplo, entonces Paola, a principio de temporada, vos sos amiga de ella,
sí.
te dice, toma, este es el teléfono del productor. Cuando vos quieras ir, lo llamás a él.
Ni me avisás.
Entonces vos tenés que llamar al productor, soy amigo de Paola, el productor ya sabe... Y Paola no se entera.
Ah,
pero
para no ponerse nerviosa.
Tienen un código los amigos que sí. ella le da para que hablen con, bueno, con nuestro amigo Damo.
Claro.
Claro.
Amigo Madu.
Ajá.
Es llamativo. Yo me impacté porque yo recuerdo cuando vino por primera vez Alfredo Alcón a una obra que yo hacía. Yo dije, uy, qué sensación, qué mirada fuerte, ¿no? Qué mirada fuerte, porque los actores ya no vemos lo que ve la gente, ven todo,
claro,
vemos los hilos, vemos todo.
Sí, sí.
Dice, bueno, y me fui curtiendo, claro. Y bueno,
lo ahí superaste. Está.
Pero sí. tu amigo, el Puma Goiti,
sí,
dijo,
sí.
puede venir Alcón, puede venir De Niro, Al Pacino, no me pongo nervioso.
Claro.
Viene el 4 de Lanús, dice el Puma. Y...
El día que vino Francescoli, yo me acuerdo. Estábamos haciendo grompo, yo me acuerdo perfectamente.
¿El Puma?
Que le encanta a Francescoli el teatro. Y estaba muy nervioso.
Muy nervioso.
Muy nervioso. Le patinó la lengua varias veces.
Mirá.
Sí, sí, sí.
Bueno, vayan al paseo a la plaza de miércoles a domingo después de Casa de Muñecas. Jorge, gracias por haber venido.
No, a ustedes son un amor. Gracias.
Jorge Suárez pasó por aquí, por Metro y Medio.